Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Auto por auto. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, se ha presentado hoy ante los medios de comunicación con un auto judicial que rechaza suspender la privatización sanitaria en Madrid.
El tanteo va del siguiente modo. Dos juzgados de lo contencioso dicen que no suspenden. El Tribunal Superior de Justicia dice que no suspende y un juzgado de lo contencioso dice que sí suspende. Y entonces yo digo, ¿en qué quedamos? O sea, ¿a quién tenemos que hacer caso? Lo que urge de verdad es, por una parte, que los tribunales, con el máximo respeto y con absoluta consideración hacia su función, que es extraordinariamente importante, pero que nos digan ya cuanto antes lo que la Comunidad de Madrid tiene que saber.
Entendemos que a este nuevo auto sí le da credibilidad y todos sus respetos, no como hizo ayer cuando criticó por falta de rigor al juez que un día antes había decidido suspender el proceso.
En muchas ocasiones no emite opiniones de tipo jurídico, sino opiniones de tipo político, respetables como los de cualquier otro ciudadano, pero impropios de un auto, de un juzgado.
En cualquier caso, el portavoz del gobierno, Salvador Victoria, ha asegurado al lado de Laschetti que el proceso no se va a suspender de ninguna manera. Les guste o no, de momento la privatización sigue paralizada. En los dos casos, tanto en el auto conocido el martes como en el de hoy, los jueces responden a denuncias de ACEM. Laschetti siempre ha acusado a los médicos de actuar al servicio de intereses personales y dejarse manipular por el PSOE. Ellos lo niegan, piden la dimisión del consejero de Sanidad y advierten del peligro que Laschetti supone para la sanidad pública. Pedro González es el presidente de ACEM.
A repetir, si el problema realmente es que el señor Laschetti no sabe lo que hace. Ese es el problema realmente. Espero que este llamamiento a que dimita, por favor, es el comienzo a que se haga cargo de esto una persona con un dedo de frente.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan dos días.
Y ahora mismo deportistas, políticos, empresarios y también periodistas están volando a Buenos Aires. Ellos van a completar la delegación española de Madrid 2020 que ya está en la capital argentina y que sigue sumando apoyos. Viajan leyendas del deporte, medallistas olímpicos y paralímpicos como José Luis Abajo Pirri, bronce en esgrima en Pekín, Teresa Perales, 22 medallas de natación en las últimas paralimpiadas, Jesús Carballo, ex gimnasta y también medallista olímpico, y Joel González, medallista de taekwondo.
Llevamos mucha ilusión en la maleta, llevamos unas expectativas muy buenas y son todo buenas noticias lo que nos llegan de todos lados.
Lo que está claro es que se hace desde el corazón, desde el convencimiento, y cuando estás convencida de un proyecto y el proyecto es tan bueno como el de Madrid 2020, tienes ya mucho ganado.
El deporte en España está muy fuerte y en estos momentos se podría decir que es un proyecto muy consolidado y muy trabajado.
España quiere y necesita unas Olimpiadas, yo creo que estamos capacitados para ello y que lo conseguiremos, a ver qué pasa.
Ya son 70.000 los voluntarios y según una encuesta encargada por la propia candidatura, el 91% de los españoles quiere que los Juegos vengan a Madrid. Más noticias, estas van ya en titulares con Pilar Vicente y Miguel Verísimo.
Los rectores de las universidades públicas confían en que el gobierno regional concrete ya para este y sobre todo para el próximo año ayudas y planes para el alumnado con menos recursos para que puedan afrontar el pago de las tasas de forma que no se vean obligados a abandonar sus estudios.
El presunto autor del asesinato de una mujer de 44 años ayer en la capital pasará a disposición judicial esta tarde. Está acusado de homicidio. Valia, de nacionalidad búlgara, es la séptima mujer víctima de la violencia machista en la región en este 2013.
El Teatro Fernán Gómez estrena El Hotelito, una obra de Antonio Gala con 5 actrices haciendo las veces de 5 comunidades autónomas. La recaudación se destinará una buena parte a la Casa del Actor, proyecto de residencia para los artistas con problemas económicos que el gremio lleva más de 30 años intentando convertir en una realidad.
Deportes, ya se conoce la fecha y el horario del primer derbi de la temporada, Real Madrid Atlético, el sábado día 28 a las 10 de la noche en el Santiago Bernabéu. En baloncesto, el Estudiantes ha incorporado al croata Marco Banic, un ala pívot de 29 años. Y hoy sí hay cambios en la previsión del tiempo. Esperamos más nubes e incluso algún chubasco débil. Las temperaturas se presentan un poquito más bajas, con máximas de 31 grados. Ahora mismo, de hecho, tenemos 4 menos que ayer a esta misma hora, 24 grados en el centro de la capital. Vendrá bien la lluvia para limpiar el ambiente que aquí en la ciudad, según Ecologistas en Acción, sigue bastante contaminado. La organización asegura que más de la mitad de las estaciones de medición de la capital supera el nivel máximo permitido de ozono. Y eso tiene su riesgo, según Juan García, el portavoz.
Produce una mortandad, una necrosis de las células del sistema respiratorio. Hay gente que está haciendo práctica deportiva en lugares como la Casa de Campo, el Retiro. Pedimos que esos paneles transmitan la información que está en las redes de la autonómica y la municipal.
Vamos a la DGT, Anselmo Manceo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos, afortunadamente, sigue habiendo muy poco tráfico en las carreteras madrileñas. Además, había algunas averías que complicaban la circulación, pero de momento se han retirado y de momento, insistimos, no están habiendo en estas instantes dificultades que compliquen la circulación. Por lo tanto, nivel de servicio blanco.
Información del tráfico en la capital, Charo Alcázarola.
Hola, buenas tardes. Bueno, donde más tráfico se van a encontrar en este momento es en la Castellana, Cusco y Lima. Tráfico también intenso en la Gran Vía, en sentido Plaza de España. También nos encontramos con bastante tráfico en el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón y de Alonso Martínez.
Bueno, el martes por la noche conocimos un auto judicial que suspendía el proceso de privatización sanitaria para proteger derechos fundamentales. Así lo argumentaba el propio juez. El gobierno regional en general y el consejero de Sanidad en concreto reconocieron al día siguiente su sorpresa por un auto que no esperaban y trataron de defenderse cargando contra el juez, al que acusaron de falta de rigor. Hoy, ese mismo consejero se ha presentado ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno con otro auto judicial que rechaza la suspensión. Son autos que responden a dos denuncias diferentes, aunque presentadas por los mismos, por AFEM, la asociación de médicos más activa durante las mareas blancas. Vamos a la Puerta del Sol. Laura Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Continúa la confusión jurídica en torno a la paralización o no de esa privatización sanitaria. Un nuevo juzgado, el número 16 de lo contencioso administrativo, ha denegado la suspensión cautelar de la externalización de 6 hospitales de la región. No solo lo deniega, ha dicho el consejero de Sanidad, sino que además se considera incompetente para juzgar esta demanda de AFEM. Un espaldarazo a la Consejería de Sanidad que deja a los miembros de AFEM uno a uno después de que anteayer lograran una sentencia favorable a frenar esa privatización. Dice el consejero que solo son meros satélites tras los cuales hay una confusión jurídica generada por el PSM.
No me parece que sea un problema de la justicia. La justicia yo creo que hace su trabajo. Me parece un problema de quien abusa de la justicia, que es el Partido Socialista y todas esas terminales, todas esas plataformas, asambleas, asociaciones que se mueven en su órbita, que abusan de la justicia, que la utilizan de manera torcida para tratar de crear confusión, para tratar de embarrar el campo, para tratar de impedir lo que es una acción limpia, transparente.
La SCETI asegura que es imposible saber en qué quedará finalmente este proceso, pero aunque continúan a la espera, el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, no duda de cuál será su resolución final.
Este proceso de externalización no va a cesar, no se va a parar, y es un proceso que tiene, de luego, todas las bendiciones legales y judiciales, y así lo vamos a poner de manifiesto ante ese juzgado de contencioso que ha adoptado una resolución para la que es manifiestamente incompetente.
Una cosa más, Cristina, también se ha dado el primer paso en este Consejo para externalizar la gestión de 4 centros de salud de atención primaria que, si todo va bien, pasarán a manos de sociedades constituidas por profesionales sanitarios.
Gracias, Laura. Primer paso, por tanto, para más privatizaciones en Madrid. Bueno, aunque el Gobierno regional mantenga que la privatización no se va a suspender en ningún caso, lo cierto es que en estos momentos está paralizada porque el auto que conocimos el martes así lo ordena. De hecho, las empresas adjudicatarias han abandonado ya los despachos que estaban ocupando en algunos de los centros, Javier Bañuelos.
Pues sí, la suspensión del proceso ha sido inmediata. Las 3 empresas, nada más conocer el auto, reunieron a sus equipos y la decisión nos ha hecho esperar. Las 3 adjudicatarias, IMA San Pablo, Sanitas y Rivera Salud, han suspendido su presencia en los 6 hospitales que pretenden gestionar. Concretamente, las 3 empresas han cerrado las oficinas técnicas que habían instalado para asesorar a los profesionales. Las distintas gerencias de los centros cedieron despachos para que estas compañías pudiesen instalar esas oficinas Salinas, pero lo dicho, conocido este auto, los tres grupos han decidido irse al menos por el momento. Desde Sanitas han explicado a la cadena SER que conocían este riesgo, es decir, este escenario judicial que, obviamente, dicen, no es el ideal. Están siguiendo al milímetro los pasos judiciales y ahora insisten, es cuestión de esperar y respetar a la justicia. En el caso de Ribera Salud, tienen plena confianza en la continuidad del proceso, están tranquilos, dicen, y siguiendo las instrucciones que les van comunicando desde la consejería.
Como decíamos antes, los dos últimos autos conocidos responden a denuncias de AFEM, que hoy ha vuelto a pedir la dimisión del consejero Laschetti, al que acusan de ser un peligro para la sanidad. Jesús Póveda.
Desde AFEM celebran que la justicia se pronuncie de nuevo en contra de la privatización de los hospitales madrileños, pero aún así saben que no está todo hecho. El presidente de la Asociación de Facultativos ha querido recordar al consejero Laschetti que detrás de las protestas no hay ningún interés político, mientras que a su lado sí, el interés de las empresas privadas a las que beneficia. Y Pedro González, presidente de AFEM, ha querido responder a la consejería, que asegura que los retrasos en las listas de espera se produjeron por culpa de las movilizaciones de los profesionales.
El responsable es él. Él está en la Consejería de Sanidad. Él es el consejero de Sanidad. Llegar a estos momentos y decir que todo lo que pasa es culpa de los demás y que él no tiene culpa de nada, a mí me parece nada más que ridículo.
Los sanitarios creen que Laschetti está transformando la sanidad pública en una beneficencia, convirtiendo así a muchos madrileños en ciudadanos de segunda. Además, dicen, el consejero no sabe lo que hace y es un peligro para el sistema sanitario de la ciudad. Por eso piden, una vez más, que dimitan su cargo.
2:17 p.m.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El primer edil, el alcalde de Paracuellos del Jarama, Fernando Zurita, está volando hacia Buenos Aires para sumarse a la delegación de Madrid 2020, encabezada por su Alteza Real, el Príncipe Felipe de Borbón, el presidente del COE, Alejandro Blanco, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Fernando Zurita está acompañado por la concejala de Deportes, María Ángeles Esperán, para defender el sueño de ser subsede de tiro olímpico dentro de esa candidatura madrileña. Todo un orgullo para el municipio de Paracuellos. Es una pieza más pequeña de un gran proyecto del que nos ha hablado en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte el alcalde de Paracuellos, Fernando Zurita.
Nosotros históricamente formamos parte de este proyecto. Estamos en el 12, seguimos en el 16 y finalmente esperemos que la tercera de la vencida sea la vencida. Es importante para toda la autonomía, para todo el país y para el municipio en especial. Le hemos dado el sitio que creemos más oportuno. El presidente de la Federación de Tiro, que lo visitó hace años ya, pues decía que jamás había ninguna instalación tan próxima a una villa olímpica como es la nuestra.
Antes de conocer el sábado la sede de los Juegos Olímpicos, el regidor se va a reunir con distintos miembros del COI para recabar el mayor número de votos posibles para esa candidatura madrileña. Recordemos que el ayuntamiento tiene reservados los terrenos públicos para construir ese centro de tiro que acogería los Juegos Olímpicos, esa subsede de tiro olímpico. Solo se construiría ese centro si esa candidatura es para Madrid 2020, el próximo sábado. Y apoyos que llegan desde una de las entidades más importantes del deporte en la zona norte de Madrid, la Fundación Deporte Alcobendas, que además es aliada del Comité Olímpico Internacional. Ha querido mostrar públicamente su máximo apoyo a esa candidatura de Madrid 2020. Están viviendo con máxima expectación esas noticias que llegan desde Buenos Aires. Sus integrantes han expresado su apoyo. La portada de Facebook y Twitter de la Fundación Deporte Alcobendas ha cambiado estos días como signo de apoyo a un proyecto que consideran clave para el futuro de muchos deportistas españoles y también de Alcobendas. Jorge Liébana es el gerente de Fundal.
Como gente del deporte, que un poco es el paraguas, la Fundación es el paraguas de 19 clubes deportivos de distintas modalidades, de las cuales prácticamente la totalidad son modalidades deportivas olímpicas, pues apoyamos a Madrid en esa candidatura para el 2020 de una forma pues presencial, pues incluso con esa firma que tuvimos en la alianza con el Comité Olímpico Español y bueno, pues en todo lo que hacemos, ¿no?
Vamos con otros asuntos de este jueves, pero antes nos acercamos a la información de servicio. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Es una jornada muy tranquila, tanto en carreteras de la red principal como en vías pertenecientes a la red secundaria. Tengan en cuenta algunas obras. En la zona norte, por ejemplo, vamos a destacar la A6, en el entorno de Torrelodones, o el M608 en Guadalix de la Sierra, también el M607 en Colmenar Viejo. Ténganlo en cuenta si van a transitar por estos puntos, no provocan retenciones, pero sí que conviene extremar la precaución si van a transitar por cualquiera de estos puntos y sobre todo seguir la señalización existente en la carretera.
Este verano, los peques tienen la diversión asegurada en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Parque de bolas gratuito, Wii, actividades en inglés con profesora nativa para aprender jugando, talleres infantiles con las manualidades más divertidas y toda nuestra oferta en ocio y restauración, cines, bolera y restaurantes para todos los gustos. Este verano, pásalo con nosotros. Tus hijos estarán encantados. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes ha denunciado varios robos que supuestamente se han producido en los últimos meses en las instalaciones deportivas municipales de la localidad. Aparecen en mayo, fueron sustraídas bicicletas en el pabellón Eduardo López Mateo. En julio se cometieron otros dos robos, según denuncia Izquierda Unida. Uno, aseguran, sucedió en el polideportivo de Saboyal, donde se robó material deportivo e informática. El otro, en los campos de fútbol de Dehesa Vieja, donde se robó un equipo de música. De todo ello fueron víctimas tres clubes locales que utilizan habitualmente estas instalaciones. Javier Heras, el portavoz de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes, pide que cuanto antes se mejoren y se pongan sobre la mesa medidas para evitar que se vuelvan a producir hechos similares.
Tres clubes deportivos han sufrido robos. El último ha sido la Unión Ciclista de San Sebastián de los Reyes, que les han quitado el material deportivo, las bicicletas, y todo ello en instalaciones municipales. Han robado la instalación de Eduardo López Mateo, lo que entendemos como el velódromo, han robado en la pista de atletismo del polideportivo de Saboyal, también han robado en los campos de fútbol de Dehesa Vieja y han robado a clubes deportivos, haciéndoles un agravio importante.
El equipo de gobierno asegura por su parte que se trata de un asunto puntual, que no existe ningún motivo para la alarma. Consideran que la seguridad en las instalaciones deportivas municipales en San Sebastián de los Reyes es la correcta y que los robos y hurtos en ellas no son algo común. Hablan de un tema residual. Y nos vamos hasta Tres Cantos, un programa que en su día generó mucha polémica entre el gobierno regional y la oposición política. Ahora, gracias a él, los empleados van a poder realizar labores en los ayuntamientos y recibir formación, además de una ayuda económica que se une a su subsidio de paro. La Consejería de Empleo aprobó la subvención de ese programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social en Tres Cantos. En concreto, se ha aprobado la petición presentada por el Ayuntamiento por un importe de 66.000 euros para que 20 personas lleven a cabo trabajos de utilidad social en el consistorio. La preselección será realizada por la Oficina de Empleo a través de un sondeo genérico entre las personas que cumplan con los requisitos. Durante 6 meses, 20 parados tricantinos podrán percibir hasta 500 euros al mes más su prestación de desempleo, realizando labores de apoyo en proyectos de interés social. Así lo ha explicado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.
Creo que es una gran oportunidad para estos 20 vecinos de Tres Cantos que están actualmente en paro y que durante 6 meses, incluso probablemente otros 6 meses, puedan estar realizando labores de trabajo, de formación, de aprendizaje, sí, de acercarse al mundo laboral en cada una de las áreas que hemos previsto, que también va a beneficiar a la ciudad, a mantenerla más limpia, a digitalizar archivos. En definitiva, es una gran oportunidad para estos 20 tricantinos. Como saben, es el servicio regional quien hace la preselección.
Y en Alcobendas, las tensiones en el seno de Unión Progreso y Democracia continúan. Hace unos meses el partido abrió expediente a José Caballero y Marina Hernández por votar a favor de un complemento de productividad para los funcionarios municipales, algo que el partido considera una paga extra encubierta en contra de los criterios de austeridad del gobierno central. Ahora ambos han sido suspendidos de militancia. Juan Rabaquero.
Tras abrir el expediente, la dirección regional, los otros tres concejales, quitaron la portavocía del grupo a José Caballero. Este decidió inmediatamente denunciar por vía judicial en julio a Miguel Ángel Arranz, Emilio Martín y Celia García antes de las vacaciones. Tras el parón del verano, ahora hemos conocido que finalmente Caballero y Marina Hernández han sido suspendidos de militancia durante 6 meses. Caballero habla en las redes sociales de atropello y de decisión incomprensible. La gran pregunta es si finalmente este se decidirá a abandonar UPyD, algo que no parece que tardará mucho en suceder. Lo que está claro es que el regreso de las vacaciones ha vuelto a traer un nuevo capítulo de este culebrón político.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Si estás buscando una finca para tu boda y quieres algo elegante, distinguido, con bonitos jardines y unas vistas privilegiadas, no lo dudes. El Club de Tiro de Madrid es tu sitio. A 5 minutos del centro de la capital, pero en pleno Monte del Pardo, el Club de Tiro de Madrid es la mejor opción para tu boda. Visítanos en clubdetirodemadrid.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y tenemos que comenzar hablando del deporte porque España ha sumado su cuarta victoria en la cuarta jornada del Europeo Sub-17 de hockey que estos días acoge la localidad de Alcobendas. El combinado nacional ha ganado 2-1 a Italia, una victoria más trabajada que en los anteriores encuentros donde, recordemos, los nuestros golearon a sus rivales. De esta forma el equipo se ha clasificado invicto para semifinales. Cerró esa fase inicial con su cuarta victoria, esta vez frente a Italia. Todos los encuentros se están disputando en el polideportivo José Caballero de Alcobendas. El viernes, mañana, será la semifinal donde España buscará frente a Francia su pase a la final del sábado. Hemos hablado con Josep Bordeig, es el seleccionador nacional de hockey sub-17.
Creo que somos conscientes que tres veces consecutivo el campeonato de Europa te dan por favorito, y la verdad que nosotros ya nos va bien que nos den por favoritos, ¿no? Porque pues, siempre es el peligro de aquello que depende de qué chaval, si lo aguanta la presión o no aguanta, ¿no? Pero creo que este grupo también está aguantando la presión y está jugando a un nivel muy alto.
Recuerden que la entrada a este campeonato, este Europeo Sub-17 de hockey, es gratuita. La próxima cita, mañana a las 8 de la tarde, en esa semifinal. Habrá que esperar al sábado para ver a los nuestros ganar, estamos convencidos, de este Sub-17 de hockey europeo. Y en Alcobendas, imagina, ese centro de juventud acoge hasta el 17 de septiembre una muestra sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transafricanos. Un recorrido en busca de la libertad, organizada por la Fundación Triángulo y financiado por la Dirección General de Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Y es que en África se da una difícil situación, deja un espacio para la esperanza en la lucha por la igualdad y la libertad, algunos de las fundaciones, de las entidades y asociaciones que están trabajando en el continente. Miguel Ángel Sánchez es el organizador de la exposición y pertenece a la Fundación Triángulo en Alcobendas.
Intenta mostrar esa realidad, no solo la situación tan difícil, sino también la esperanza que hay del trabajo de los grupos LGBT en África, buscando, como decimos, buscando libertad. Hay luces y sombras, y lo que intenta expresar la exposición es justamente esto, las grandes dificultades que hay, pero la esperanza que hay, porque hay muchos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y heterosexuales, por supuesto, solidarios, que en la propia África están luchando por cambiar esta realidad.
En Alcobendas, del 18 al 22 de septiembre, el recinto ferial del Parque de Andalucía va a acoger la quinta edición de la Feria del Vehículo Renovauto 2013. El objetivo es apoyar al sector automovilístico de la ciudad, que da empleo directo a unos 1.100 trabajadores. Además de calidad a buen precio, los 13 concesionarios que van a participar este año van a ofrecer a los clientes la posibilidad de financiar la compra con grandes facilidades. Y en la Casa de Juventud de Colmenar se ofrecen casi 30 cursos de formación de octubre a diciembre, tanto para niños como para jóvenes. Una variada oferta que busca satisfacer la demanda tanto de ocio como de formación de todos los vecinos. Hemos hablado con la concejala de Juventud, Lourdes Navas.
Hay una gran batería de cursos muy atractivos debido a que van a estar organizados a partir de las principales demandas que los jóvenes nos han ido trasladando. Hay cursos clásicos que se vienen haciendo durante muchos años, como está la danza del vientre, teatro, conversación en inglés, el manejo de la cámara fotográfica, y también la danza moderna, que tiene gran éxito. Y hay nuevas propuestas interesantes, como es la batucada, el masaje infantil para padres.
Y también citas importantes en el fin de semana, las fiestas de Fuente el Sat del Jarama, los actos centrales de sus fiestas en honor a la Virgen de la Cigüiñela y el Santísimo Cristo de la Misericordia. A las 8:30 de la tarde este viernes tendrá lugar la procesión, después coronación de reinas, damas de honor, el pregón, el baile popular y todo un fin de semana lleno de actividades. También tenemos que recordarles una fecha, el 28 de septiembre arrancará la nueva temporada de conciertos de la Fundación Ciudad de Alcobendas, que se va a caracterizar por su variedad. Se podrá disfrutar de lo más clásico hasta temas contemporáneos y música de todas las épocas y estilos, todos ellos en el Auditorio Centro de Arte Alcobendas. Sigue la información en sermadridnorte.com y aquí la información nacional y regional en Hora 14. Hasta luego.